La palabra de este primer domingo de Cuaresma se abre con una lectura del capítulo 9 del Génesis, el pacto de Dios con Noé y con sus hijos, un pacto en el que promete que en adelante no habrá castigos tan terribles para el hombre y da una señal natural que es el arco iris. Esta lectura, ¿qué nos puede decir? Desde la revelación de Jesucristo y en este contexto de Cuaresma. Si arrancamos de Romanos 8, vemos que en el fondo de nuestra fe late una visión del mundo como creación divina. Es Dios el creador. Vio que todo era bueno, pero una creación con una finalidad. Lo llaman principio antrópico, es decir, la finalidad es que un día pueda Dios hacer emerger de esa creación alguien que la supera y la rompe, el ser humano, destinado a ser hijo en el Hijo. Por tanto, la creación no es meramente el mundo, ni es meramente la naturaleza. Si el principio antrópico es el que guía la creación, esto no se puede demostrar científicamente, claro, aunque hay indicios muy fuertes. Pero si es así, y la fe ciertamente nos lo dice, es claro que la degeneración del hombre, la expulsión de Dios del mundo humano, la fractura entre los hermanos, tiene que tener resonancias en la creación. No me atrevo a sugerir nada porque la imaginación es calenturienta y podríamos caer en auténticos disparates. Pero uno sospecha que en parte las catástrofes naturales tienen alguna relación con el pecado. Ciertamente son productos también de una creación que se está haciendo, de una creación a medio hacer, de una creación que es materia, leyes físicas y por lo tanto accidentes. Pero que algo tiene que haber ahí. Y en este sentido, este pasaje del Génesis, el pecado, la naturaleza rebelde, la catástrofe, la salvación y la paz, la alianza, nos indica algo. Porque enseguida va a venir Abraham y el comienzo de la peregrinación salvífica del pueblo de Israel y luego de todos los pueblos. Pero atentos. Esta peregrinación histórica va precedida y va acompañada de una presencia nueva de Dios en la creación, restaurándola e impidiendo que aplaste del todo al hombre. La historia tiene una base, tiene una plataforma, el mundo. Y el mundo está rebelde. Y el hombre es una pobre criatura. Y en los millones de años que lleva sobre la tierra, ya ha habido ocasiones y ocasiones para que entre catástrofes, epidemias, hambrunas, guerras, etc., el hombre hubiera desaparecido o su ADN se hubiera degradado de tal manera que hubiese dejado de ser humano. No. La historia arranca de una creación en la que Dios está presente, actuante, sanando, curando, protegiendo al hombre. Cuando últimamente nos ha llegado la noticia a los inexpertos de que la Tierra está como protegida por una especie de, muralla electrónica que hace que no lleguen a nosotros pues esos enormes pedruscos, esos asteroides, que ya en una ocasión, en alguna, han estado a punto de destruir la Tierra, permitid, esto un físico no lo podría afirmar, pero permitid que uno sospeche, ¿no hay alguien que protege esto? ¿No hay alguien que impide que un accidente, de los muchos que se pueden dar, pero mayor de los que se han dado, acabe con la vida humana? Bien, la segunda lectura es de la primera carta de Pedro, que en realidad es una carta bautismal, empapada en agua, en sentimientos bautismales de hijos de Dios, bautizados en Jesús, bautizados en Él. Y bautizados en Él no sólo quiere decir limpios en el alma de todo pecado, quiere decir que en Él, el hombre nuevo, la nueva creación, también nuestro cuerpo ha empezado a resucitar. En nosotros, en cada uno de nosotros, esa creación que Dios protege para que no nos anule, está empezando a resucitar, a hacerse nueva, a ser liberada, a llegar a su plenitud. El bautismo es un acontecimiento cristológico, es un acontecimiento de gracia. Pero recordemos que la gracia no elimina, no anula la naturaleza, sino que la eleva, la perfecciona y la plenifica. Por tanto, recordemos a Pablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que Cristo habita en vuestros cuerpos? No, no lo ignoramos. La carta acude al ejemplo de Noé, se salva muy poca gente, es un resto, para hablarnos del agua como gran prueba, gran purificación, morir en Cristo, ser sepultados en el agua para resucitar con Él. En ese proceso estamos hoy, en un proceso bautismal que arranca del sacramento del bautismo. Arranca, no termina. Va siendo alimentado por los otros sacramentos, pero el proceso no es intrasacramental, es decir, no acontece solo dentro del alma y de la celebración. El efecto bautismal y de los sacramentos alcanza al cuerpo, a la sociedad, a la convivencia y a la naturaleza. Así que recuperemos los sacramentos, empezando por el bautismo. Y por último, el Evangelio de Marcos. Es el pasaje de las tentaciones, pero la exposición más simple, más rápida y más sencilla. Marcos no desglosa en tres las tentaciones. No refleja esos diálogos, ese debate, esa polémica entre Cristo y Satanás. Se limita a dar la noticia. ¿Qué tendríamos que destacar para rezar? En primerísimo lugar, Jesús va al desierto no porque necesite soledad, no porque busque a Dios, no porque esté incómodo entre los hombres. El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Y Lucas lo dice todavía con más fuerza. Arrastró, como quien conduce a empujones y un poco forzado. Es el Espíritu el que lleva a Jesús. Por tanto, el desierto en este caso no es ni más ni menos que una misión, o el preludio de la misión, o parte de la misión, o el fondo de la misión. Si no lo vemos así, se nos escapará. En segundo lugar, el desierto es la salida. 40 días, 40 años, 40 días de Elías. Hay que salir del Egipto del consumo y de la comodidad. Ah, es que en Egipto, por lo menos, aunque fuéramos esclavos, teníamos buenas ollas de carne para comer y aquí estamos hambrientos. Desierto es salida. Salida de una cierta protección, comodidad, pero a costa de la libertad profunda, a costa de una verdadera esclavitud, la del pecado. Por tanto, la cuaresma es una invitación a salir. ¿Dónde estoy yo preso? ¿Qué realidad me tiene a mí esclavizado? ¿Qué impide mi crecimiento en hondura y en libertad? Sal. Sal de Egipto. Atrévete a caminar 40 días por el desierto. Sal. En tercer lugar, Jesús es acompañado por los ángeles y, como decíamos, empujado por el Espíritu. Es la oración la que le lleva, la que le atrae y la que le invade. El desierto es oración, es decir, solo Dios basta. Es confrontación con Dios. Y ahí es donde se da esa mala compañía, porque al estar solo está uno desprotegido. Está entre alimañas y demonios. Es que en las leyendas rabínicas, por lo menos en algunas, el desierto es lo que había quedado de aquel precioso paraíso terrenal, arruinado, esterilizado por el pecado de Adán y de Eva. No solamente salieron Adán y Eva, Dios dejó de pasear por allí. Y lo que era un jardín fecundo, selvático, precioso, se convirtió en un arenal desierto y lleno de alimañas. De alimañas y de demonios que lo ocuparon. Porque cuando uno baja la guardia, como dice Jesús, limpia su alma, pero se descuida, ahora no es un demonio el que vuelve, son siete demonios. ¿A qué va Jesús empujado por el Espíritu y acompañado por los ángeles? A expulsar a los demonios del paraíso perdido para llegar al paraíso ganado. Apenas salga del desierto, empezará a gritar: convertíos, el reino de los cielos está a punto. Pasemos por el desierto para volver al paraíso. Pasemos por el desierto para volver al paraíso. Pero el paraíso es inseparable del Espíritu Santo, de la oración, de la presencia de Dios, y es incompatible con la presencia de lo demoníaco, del espíritu del mal, de la maldad, del pecado. Por eso, en el desierto, el hombre nuevo, Jesús, estrena el paraíso. Es un paraíso que todavía no se ve. Fijaos en la cruz si se ve. Es un paraíso que todavía es desierto, pero es paraíso, porque en él está el Señor. Por tanto, no solamente es una invitación la cuaresma a andar 40 días en esa lucha de Jesús, es una invitación a sentirnos en el paraíso a pesar de la lucha, a pesar de la arena y a pesar de la muerte. Porque si en el desierto, porque si bajo los bombardeos, porque si bajo los crímenes está Jesús expulsando a Satanás, el desierto ya es, está empezando a ser, reinado de Dios para aquellos que lo ven y aquellos que se atreven a afrontar al demonio. La cuaresma es tiempo de valor, de salida, de silencio, de presencia del Señor.